Hombres y mujeres del tiempo. Muy bien, Belén, pues nada, hasta dentro de un ratito llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reúnen dentro de media hora en el Congreso de los Diputados. Es la primera reunión entre ambos desde que el líder socialista fuera propuesto como candidato a la investidura, 13 días después de que Iglesias le ofreciera formar un gobierno de cambio. En el encuentro, Iglesias trasladará personalmente a Sánchez su propuesta, en la que el líder de la formación morada sería vicepresidente de un ejecutivo que estaría presidido por el secretario general socialista y que estaría además apoyado por Izquierda Unida, Unidad Popular. Iglesias avisa de que Podemos no negociará en profundidad con el Partido Socialista si no descartan a Ciudadanos, sus declaraciones esta mañana en Televisión Española.
Nos podremos poner de acuerdo en cuestiones puntuales, pero no en equipos de gobierno y no en un acuerdo de gobierno de coalición. Lo han dicho ellos y creo que es coherente y es evidente que es imposible.
El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha anunciado este viernes que su grupo parlamentario pedirá formalmente que el candidato socialista se someta a la sesión de investidura el 22 de febrero. Congreso no lee. Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Partido Popular quiere así poner límite a las negociaciones de investidura que lidera Pedro Sánchez y presenta una proposición no de ley para forzar ese pleno de investidura para el 22 de febrero. Rafa Hernando, portavoz.
Lo que queremos o lo que pretendemos con esta iniciativa es precisamente que ese bloqueo no se produzca a lo largo del tiempo, que tengamos una fecha para ver cuándo el señor Sánchez toma la decisión final, ¿no? Y me parece que el plazo y el margen que damos es un plazo suficientemente amplio.
La proposición se calificará en la mesa del Congreso, pero en última instancia será el presidente de la Cámara, Patxi López, el que tome la decisión.
El Consejo de Ministros va a estudiar hoy si un gobierno puede conceder indultos cuando está en funciones, un asunto que se analizará debido al caso de María Salmerón, una mujer maltratada que podría ingresar en prisión por romper el régimen de visitas del exmarido a la hija de ambos. María Salmerón, una sevillana de 51 años, tenía que entrar este viernes en la cárcel tras ser condenada 6 meses por consentir que su hija de 12 años se negara a ver a su padre condenado por malos tratos, incumpliendo así el régimen de custodia compartida impuesto por el juez. La mujer fue galardonada por el gobierno en noviembre del año pasado por prestar su testimonio a la lucha colectiva contra el maltrato. María Salmerón aguarda impaciente lo que determine el gobierno en funciones.
Bueno, ahora mismo no sé nada, ni a mí el ministerio tampoco me ha dicho nada y el abogado no ha llegado todavía, pero no sabemos nada. El escrito que vamos a presentar, espero que deje esto en suspenso hasta que se resuelva y a ver qué pasa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sigue la tranquilidad en las vías madrileñas. No tenemos dificultades importantes, pero atención a la carretera de Extremadura. Hay un vehículo trabajando a la altura del kilómetro 8 en uno de los carriles, el derecho, y por lo tanto, aunque no hay retenciones, ahora se puede complicar la situación más adelante. De modo que muchísimo cuidado.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sin ninguna incidencia y con unos niveles circulatorios bastante bajos, la verdad es que no vamos a destacar ningún punto con problema. Hay, como siempre, una circulación más incómoda en toda esa zona de las plazas de Alonso Martínez, de Colón, de Cibeles, de España, pero nada, nada especial. Recuerden, eso sí, si vienen desde la carretera de Extremadura, hace tiempo que no entran por la Plaza de España, pues sepan que ya no pueden acceder por la calle Reyes hacia Chamberí. Han cambiado el sentido, por lo tanto tendrán que continuar por Princesa y tomar toda la zona de San Bernardo a través de Mártires de Alcalá.
Y un vistazo también a la bolsa, cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución positiva, subida del 1,20%, 8.570 puntos para el principal indicador que logra reducir las caídas semanales. Ahora mismo tan solo se deja un 2,75%. Al frente de la tabla encontramos a CaixaBank con una subida del 4,95%, seguido de otros bancos como el Sabadell, que gana un 4,15%, o el Santander, que avanza un 3,45%. En negativo, ArcelorMittal continúa pagando el anuncio de llevar a cabo una ampliación de capital de 3.000 millones de euros y lo hace siendo con diferencia la empresa más castigada. Pierde un 6,70%. Amadeus es la segunda que más pierde al dejarse un 0,85%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 132 puntos básicos y el euro se cambia muy cerca del nivel del dólar con 12 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 del mediodía, eso quiere decir que tenemos 53 minutos enteros, nuevecitos y estupendos para hacer cosas, Belén.
Claro que sí, para todo aquello que os hemos ido contando, que recuerdo rápidamente que hasta la una vamos a cocinar, enseguida vamos a saludar a Jesús Monedero, vamos a hacer esos callos a la madrileña, vamos a sumarnos
pues
a...
Pues nunca he sabido hacer yo callos.
No, yo tampoco.
Siempre me ha parecido... que eso tiene que ser muy difícil.
A mí me parece muy trabajoso.
A mí también. Me parece, digo, qué cosa más complicada, madre mía.
Tienes que empezar como para limpiarlos bien. Yo siempre he ido a oír decir a la gente aquello de, no, es que hay que limpiarlos muy bien, muy bien,
sí,
muy bien.
Como los caracoles.
Y para limpiarlos cosas, muy bien, te debes de tirar horas o,
no sé,
o días.
Oye, a lo mejor Jesús
¿qué sé yo?
Un método más...
¿Tú crees?
¿Sí?
¿No así? ¿Uno práctico?
Sí, no sé. Vale, vale, que era, era un paréntesis que he hecho yo, que
sí.
Nunca... En fin, siempre me ha dado como pereza hacer lo de los callos porque me ha parecido muy complicado.
A Jesús, oye, a lo mejor me sorprende, pero no le veo yo muy de hacer atajos. Porque es verdad que Jesús se lo toma muy en serio, que mima
claro,
la
es
cocina.
Que él sabe cocinar.
Claro, efectivamente. Y lo de los atajos no le gustan porque es verdad que, hombre, cuando atajamos a veces...
Es verdad.
Perdemos algo en el camino. Nos viene muy bien por una cuestión de tiempo, pero a veces, oye, perdemos la esencia y me da a mí que Jesús va a ir a la receta tradicional, a aquella que... Oye, vamos a emplear nuestro tiempo, pero luego va a estar para chuparse los dedos. ¿Que nosotras no somos capaces? Que nos invite Jesús, que también es una opción, una muy buena alternativa.
Vamos a mejor.
Yo lo voy dejando caer, por si a Jesús le apetece. Que después tendremos que bajar los callos, obviamente. Y decíamos que nos íbamos a ir a Rivas Vacia Madrid para participar en ese torneo que se va a celebrar durante este fin de semana de Quidditch. Ese deporte... que se juega en Harry Potter, que Harry Potter además es un hacha, precisamente en esto del Quidditch. Y aquí las escobas no vuelan, Pero sí es verdad que he estado yo mirando imágenes cuando hemos dicho que nos íbamos a,
claro,
a apuntar a esto. Sí, sí, hay escoba. A veces se puede cambiar por un tubo. ¿Mm? No hace falta que sea escoba. Y tenemos que jugar siempre con la escoba puesta entre las piernas.
Claro.
Esto es muy cómodo
para
correr.
Es una dificultad más añadida. Oye, que no... No sé si está federado todavía, pero desde luego está reconocido ya como deporte.
Sí.
¿Eh?
Hombre, por supuestísimo. Y aquí se va a celebrar la primera vez, la primera Copa de España. ¿Eh? Cuidado, que esto significa que hay muchas personas interesadas en el Kirits. Después vendrá Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, pronóstico de cara al fin de semana.
¿Pero qué pasa? ¿Va a llover?
Pues según Juanjo Ceballos, sí.
Pero bueno, Juanjo Ceballos sabe del tiempo lo mismo que yo, en fin, de cocinar callos.
No me ha dicho nada.
Lo mismo.
Montse no me ha dicho nada al respecto. Pero
es
nos
por
va...
crear un efecto sonoro. ¿Cómo creas un efecto sonoro de sol? ¿O de nublado? Pues no, pues la lluvia. Hay que tirar de lluvia, granizo, rayos, centellas.
También es verdad, pero avísanos que nos asustamos.
Hombre, y tanto que nos asustamos, sobre todo que la gente empieza a decir, pues yo tenía planes de carnaval, pues
claro,
me quedo. Pues que no. Que nos estamos adelantando.
Y no debería ser. Y hoy, viernes 5 de febrero, decíamos que estamos celebrando el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Se dice así, pero efectivamente debería ser del hombre y de la mujer del tiempo, o de la mujer y del hombre del tiempo.
Perdona, de la persona
de
humana.
De la persona.
Que acaba de contarnos lo que va a pasar. Que hay veces que nos volvemos un poquito locos, ¿eh?
Ya.
Que si el hombre, que si la... En fin...
Que
estamos en lo que estamos.
Que se celebra tal día como hoy porque se rinde homenaje a uno de los primeros meteorólogos que existieron en Estados Unidos como tal, que se llamaba John Jeffries, y que este hombre pues cogía el globo aerostático, se subía a él y empezaba, bueno, pues con un barómetro y con otros instrumentos a ir tomando mediciones y muestras de aire, y hacía él sus cositas. Bueno, pues precisamente como él nació un 5 de febrero, pues es el día que se vincula a esta celebración del Día de la Persona. Que da el tiempo en cualquier punto del planeta.
Muy bien, venga, pues vámonos a la cocina.
Venga.
Acompáñame hoy a la cocina, que no está Martín Romo, como lo tenemos por ahí en el... Está con la escoba ahora.
Está con la escoba, va en camino de coger la escoba. Le he preguntado ya fuera de antena, porque a mí me tiene muy preocupada la experiencia que ha vivido, que si de verdad no le duele nada, me jura y me perjura que no le duele nada. Así que yo tendré que empezar a creerle.
Hombre, harás bien.
Sí.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Jesús Monedero, nuestro chef del verano, el invierno, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola.
Así que hoy vamos a atacar los callos.
Hoy callitos, hoy un plato calentito que hoy pega mucho además.
Pero esto no es ya para profesionales, quiero decir, nosotros estamos en nivel iniciados solamente.
No.
A mí me da la sensación de que el nivel callos, en fin, ya es son palabras mayores.
Bueno, pues ya veréis cómo con esta receta salen unos callos, vamos, van a ser una maravilla.
Oye, si quieres vamos a empezar hoy poniendo música.
¿Sí?
Porque a mí, sí, ya que nos vamos a meter bien de lleno en la cocina, un poquito de música. ¿Qué música has elegido hoy, Jesús?
Pues los callos, hemos puesto unos callos a la madrileña. Por lo tanto, la música tiene que ser madrileña.
Muy bien.
Entonces, para música madrileña representativa, la zarzuela. Y como padre de la zarzuela, Barbieri, que escribió más de 60 zarzuelas, y una de ellas, pues, la del Barbillo de Lavapiés.
Bueno, que suena así. Vamos, no veas, Jesús, el garbo con el que ha cogido almoraciz, se ha puesto el delantal, se ha puesto el brazo en jarra y va por aquí pasando el trapo. Bueno, como...
Y con el mantón
¿es verdad?
Que me he colocado, que eso sí, como se me manche,
pues te cuida
me
como meter los flecos en los callos, vamos a tener la cosa muy mal.
¿Me quito el mantón?
Quítatelo,
venga,
quítatelo.
Me lo quito.
Oye, Jesús, ¿sabemos desde cuándo existe el plato de callos a la madrileña?
Pues exactamente no lo sabemos, pero sí tenemos unos ciertos... libritos en los que sí aparece, no los callos de la madrileña como sí, pero sí unos platos en los que se habla de los callos o de las tripas de diferentes animales. Entre ellos tenemos uno que se llama Arte Cisoria, de 1423, de un personaje muy, muy, muy curioso, Enrique de Villena, y que, bueno, el arte decisoria se sustituye, o sea, es el arte de cortar con un cuchillo, que realmente era el arte de la cocina, y no solo de la cocina, sino de los encargados de cortarle la comida al rey.
Ah.
Y no solamente cortarlo, sino también luego la probaban.
Claro, por si acaso, claro. Sí, normal.
Bueno, hay que tener en cuenta que era además un puesto que generalmente era de los más altos nobles, los que se sentaban a la mesa del rey, los que servían la mesa del rey, eran gente noble, y el cortador del rey solía ser el de más alto rango.
Aquí estaríamos hablando de Enrique III de Castilla, ¿eh? Sería el rey en este momento.
Efectivamente.
Bueno, oye, una cosa, Jesús, cuando tú dices callos, por ahí, automáticamente, todo el mundo piensa en los pies, pero los callos no, es que no, esto hay que decirlo, porque todavía hay gente que dice, pero los callos que son los pies de la vaca, no, señor, son el estómago. ¿Por qué se llamará callos?
Pues si te digo la verdad, no lo sé exactamente por qué se llama callos. No,
habrá que
tendremos
enterarse.
Que preguntarle a alguien por ahí que nos indique a ver por qué, porque la verdad es que no viene los callos, si lo buscas en la RAE, en la RAE viene simplemente como partes del estómago de animales, de vaca, de cerdo, ternera, que se cocinan. Entonces, es la única definición que viene y no viene por qué se llaman callos.
Ya. Ya sabemos que son una parte del estómago, como tú nos estás diciendo, y estaba Belén muy preocupada porque ella ha escuchado, yo también, que los callos, lo que hay que hacer es fundamental, es limpiarlos muy, muy, muy bien.
Sí, eso es fundamental, y de hecho, bueno, pues ahora mismo generalmente vienen limpios. Vienen limpios en la casquería, pues te los dan más o menos limpios, aunque yo también recomiendo que darle otro agua para limpiarlos. Pero incluso se decía, Ángel Muro decía que había que dejar, bueno, en la época del siglo XIX, en 1800 y pico, decía que había que dejarlos en un barreño, después de bien lavados y bien raspados, había que dejarlos en un barreño durante 24 a 30 horas al hilo de una fuentecilla. Entonces, para que se fuera renovando el agua continuamente durante 24 o 30 horas. O sea que ahí dice lo que hay que limpiar.
Y esto es agua sola, sin necesidad de ponerle nada más.
Esto es lo que decía de limpiar la ley, pero generalmente cuando se limpian los callos, se limpian primero se raspan, se lavan con agua, y luego se limpian con agua y vinagre. Se dejan sumergidos en agua y vinagre durante 6-8 horas, y después de eso se vuelven a dar un par de aguas para quitarles también ese sabor y seguir raspando otra vez. Se cortan y se le vuelve a dar otro agua más. O sea que los lavados tiene un montón.
Y
bueno, es la mejor manera de que, bueno, que luego no tengan sabores raros y extraños.
Claro, que es un poquito de lo que se trata, que decíamos. Además que, bueno, para nosotros el plato de los callos es nuestro, son callos a la madrileña, pero resulta que tenemos callos, diríamos, con otros apellidos.
Sí, efectivamente. Hay callos realmente en todas partes. En París, en Francia, por lo visto, era muy típico. Es más, en París, por lo visto, en el siglo XIX, vendían los callos por la calle.
¿Ah?
Sí, se vendían por ahí, te los daban envueltos en una tela blanca y demás, los hacían pues a la manera típica de Lyon, así, pues con su cebolla y natas y demás, diferentes por supuesto a los callos madrileños, pero eran muy típicos, e incluso también en Italia tienen platos de callos, que bueno, como a la florentina, que la florentina, bueno, va aderezada con un poquito de queso, como es típico en muchos platos italianos, o sea que no somos los únicos. Luego mondongo hay de muchos países, de Sudamérica y demás, que bueno, el mondongo también es el callos. Bueno, la verdad es que se oficia en prácticamente todo el mundo.
Antes de meternos de lleno en la elaboración, en cómo se realizan los callos a la madrileña, oye, premisas a tener en cuenta es que los callos no se comen calientes, sino, vamos, como si estuviéramos
abrazando.
En el infierno, abrazando. Y esto
abrazando.
Es algo que nos dicen desde el principio de los tiempos.
Pues sí. Es más, por lo visto, y volviendo a citar a Ángel Muro, decía que en París los ponían una especie de bajo platillo con un brasero en el que, bueno, ponían unas brasas y ahí mantenía caliente el cuenco de los callos. O en los sitios finos, que también habla de los sitios finos, ponían una velita, como estas velitas que tenemos ahora con una cápsula metálica.
Sí.
Bueno, pues una velita de estas debajo del plato y ahí mantenía caliente eso. Hombre, tiene su razón de ser porque los callos cuando se enfrían, se gelatinizan y entonces, bueno, no son tan agradables de comer. Entonces es preferible tomarlos así muy calentitos, que están untuosos y tal, y entran bien.
Bueno, pues vamos a empezar a cocinar callos a la madrileña. Vamos con la receta y, como siempre, hay que poner un orden. Lo primero son los ingredientes.
Bueno, primero los ingredientes.
¿Para cuántas personas? Para cuatro, como siempre, ¿no?
Vamos a poner para cuatro.
Venga.
Y con ello vamos a utilizar, bueno, se puede agregar siempre un poquitín más. Y, por supuesto, luego, si les ponemos, como es típico de Galicia y tal, un poquito de garbanzos, pues lo alargamos muchísimo más el plato. Pero vamos, en principio lo vamos a tomar solo sin garbanzos.
Vale.
Y vamos a utilizar un kilo de callos, 400 gramos de morro. También es importante el morro, que le da un toque muy untuoso también y muy bueno. Media manita de vaca. Las manos de vaca son, claro, mucho más grandes, y si no tenemos poca cantidad para la mano de vaca, pues entonces con una manita de cerdo nos apañamos.
Vale, perfecto.
También vamos a utilizar 200 gramos de chorizo, aunque sean callos a la madrileña, vamos a utilizar un chorizo tipo asturiano.
Hacemos concesión.
Un poquito de jamón, una puntita de jamón, 150 gramos, otros 150 gramos de morcilla, igualmente una morcilla asturiana, de estas ahumaditas. Una cebolla y media, aproximadamente unos 200 gramos, 100 gramos de puerro, 100 gramos de zanahoria. Se puede o no poner la zanahoria si no te gusta el sabor que da, pues bueno, pues se puede quitar, pero vamos, en principio la vamos a poner. 150 gramos de tomate crudo, un tomatito. Sí. Una cabeza de ajos pequeña, o si no, de una cabeza normal, le quitamos los ajos de fuera, dejando siempre que queden juntos los de dentro. Cuatro clavitos de olor, una cucharada de pimentón picante, una puntita de cayena molida, 10 granos de pimienta negra, dos hojas de laurel, un poquito de aceite de oliva y 250 mililitros de vino blanco.
Muy bien.
Luego finalizamos con un poquitín de harina, si se quiere.
Realmente,
bueno, se echa para espesar un poquito más.
Sí.
Y aceite de oliva y sal.
Vale, ya lo tenemos todo. Y son unos cuantos ingredientes.
Hombre.
Vale, pero fáciles de encontrar. Sí,
eso se encuentra en todas partes.
¿Qué hacemos? Ya lo tenemos todo encima de la mesa. A ver,
bueno,
estamos aquí Belén y yo, las dos, cada una con un cuchillo y con varias cacerolas.
Bueno, pues se supone que en la casquería ya nos han dado los callos limpios y cortados.
Mira, mejor, lo agradecemos.
Sí, me veía yo cortando el morro ahora mismo.
Es muy de agradecer, y además le pedimos que el morro también lo corte al tamaño de los callos, y eso no hay ningún problema. Y aunque suelen venir lavados, vamos a lavarlos un pelín, vamos a darle otro agua de 15 minutitos.
Vale, sí, por lavar de más no pasa nada.
Y luego los blanqueamos en una olla. Una olla con bastante agua, con una hojita de laurel y un par de cucharadas de sal. Vamos a blanquear, igual que se blanquean los huesos para caldo y demás. Bueno, pues vamos a dejarlos ahí, que hierva el agua. Y lo vamos a dejar una horita. Una horita cociendo.
Vale.
Una vez pasada esa hora, pues ya los podemos sacar. Pelamos la cebolla y le clavamos los cuatro clavitos de olor. Lo típico, para que no se suelten después y no nos queden perdidos por ahí, pues los dejamos clavados en la cebolla.
Oye, eso está bien, porque además así tampoco se te va la cebolla, que a mí luego al final acaba toda desperdigada. Es cierto, voy a empezar yo a clavar. ¿Puedo poner clavos de olor en todo lo que me apetezca?
Bueno, todo no. Los clavos sabemos que son muy fuertes. No, pero con un
guito,
un cocido, unas judías, por ejemplo, pues sí, un clavito pues podría dar un buen toque.
Pero mira, voy a aprovechar, voy a hacer un pequeño lapsus. ¿Sabes para qué son buenísimos los clavos de olor?
No.
Pues mira, no saben muy bien, pero si tú de vez en cuando te metes uno en la boca y lo masticas, nunca se te caerán los dientes, compañera.
Ajá.
¿No? ¿Es verdad? Eso te lo dice cualquier...
Sí,
sí, tienen algo el clavo, la especia, tiene una propiedad que hace que los dientes... A medida que uno se va haciendo mayor, pues todo el mundo sabe que se va perdiendo piezas. Bueno, pues si te acostumbras a hacer esto una vez a la semana o más o menos, tus dientes se van a mantener fijos ahí en la encía para siempre.
Pero luego no te tragas el clavo luego lo escupes.
Lo escupes, masticas, lo masticas un ratito. Habrá quien le guste el sabor, a mí no me gusta demasiado, pero bueno. Y luego lo tiras y ya está.
Bueno, probaremos.
Ah, bueno, vamos a ver. Tendremos que buscar a ver también el porqué. A mí me gusta siempre buscar el porqué.
Pues sí. Pues tienes deberes.
Pues sí, exactamente.
Si
bueno, cerramos paréntesis, que estábamos con la cebolla, con los clavos de olor clavaditos.
La cebolla con cuatro clavos de olor.
Vale.
Eso es. Bueno, pues seguimos entonces. Teníamos agua hirviendo con los callos, ¿verdad? Pues entonces vamos a aprovechar ese agua hirviendo y cogemos un tomatito, lo cortamos por la parte de la base, le hacemos una cruz para escaldarlo un poco y luego poder pelarlo sin problemas. Bueno, pues lo escaldamos un minuto, lo priamos y lo pelamos, y tenemos el tomate pelado. Una vez pasada esta hora, quitamos el agua de los callos, ese agua que tenemos, en la que teníamos los callos y el morro, y ponemos en esa cazuela la cebolla con la que hemos pinchado los cuatro clavos,
Separamos de la cabeza de ajo, separamos un par de ellos para luego freírlos. Uh-huh. Le añadimos también a la cazuela otra hoja de laurel, los granos de pimienta, la zanahoria radiadita, el tomate pelado. Uh-huh. Ponemos un pelín de cayena. A mí me gusta con cayena los callos porque además luego se digiere mucho mejor y le dan un toquecillo muy rico.
Picantillo. Aunque luego,
uh-huh. Sí, picantillo. Aunque luego utilicemos también pimiento picante, pero también un poquitín de cayena le viene bien, sin pasarnos, por supuesto. Bueno, pues ponemos la cayena y luego ponemos agua, pero agua que cubra los ingredientes. No nos pasemos que no estén nadando por ahí, porque si no luego el caldo va a quedar muy clarucho. Entonces uh-huh. Tiene que quedar un caldito más o menos espeso. Bueno, pues nada, pues tenemos ahí, añadimos el agua, lo ponemos a fuego fuerte para que empiece a hervir y una vez que está hirviendo lo vamos a bajar a fuego suave y lo dejamos cocer tapado durante un par de horas. Tranquilamente ahí, tapadito, en nuestro cocot durante un par de horas. Pasadas ese par de horas, bueno, mientras tanto pues vamos comprobando de vez en cuando que no nos quedemos sin agua. Si nos quedamos sin agua es que está demasiado fuerte o que no está bien tapada uh-huh. la cazuela.
Claro,
no debe quedarse sin agua. Bueno, pues pasadas ese par de horas vamos a añadir el jamón troceadito, en trozos como de un dedo, y el
gorditos.
Chorizo entero. Uh-huh. Sí, gorditos. Y el chorizo entero, solamente el jamón y el chorizo. Tapamos y dejamos cocer otra hora y media más.
Madre mía, la de horas que llevamos acumuladas, ¿eh?
Sí, y más.
Que ah, vale.
Decían que a veces, bueno, hay recetas que los que recomiendan cocerlos durante 8 horas.
¡Qué barbaridad!
En total. Pero bueno. ¿Sí? En esta no vamos a llegar, casi, pero no vamos a llegar. Bueno, pues tapamos, como hemos dicho, y dejamos cocer una hora y media más. Picamos, mientras este rato, que nos da tiempo, vamos a picar muy finito, la otra media cebolla que nos quedaba, uh-huh. los dientes de ajo y el puerro. Lo picamos todo muy finito, y en una sartén vamos a poner a pochar esa cebolla, el puerro, el ajo, con una cucharadita de aceite, pochadito a fuego suave, y una vez que pase ese tiempo, las 2 horitas que ya esté... pasadas más o menos las 2 horas que teníamos del caldo, vamos a sacar la cebolla con los clavos. Esto es un truco mío, una cosa mía. Uh-huh. Saco la cebolla con los clavos, le quito la capa de fuera con esos clavos y cojo las capas de dentro, lo que es el corazón de la cebolla, y lo echo a la sartén también con el sofrito. De la misma manera, sacamos la cabeza de ajos y de esa cabeza separo 4 dientes de ajo que estarán más o menos muy blandito, porque están cocidos, y la pulpa de dentro la echo también en el sofrito. Y todo eso lo machaco bien, con una cuchara de madera, se machaca bien, sea que se haga un puré, y una vez que tenemos ese puré, lo vamos a añadir luego a la cazuela. No hemos añadido el pimentón, vamos a añadir primero, antes de echarlo a la cazuela, vamos a añadir un poquito de pimentón picante rehogado y un poquito de harina para espesar un poquito la salsa esa.
Vale.
Con la cebolla que teníamos reservada y la carne de esos 4 dientes de ajo, bien revueltos, lo aplastamos, echamos un cucharón de caldo para poder mezclarlo bien, uh-huh. un vasito de vino blanco, los 250 mililitros que teníamos,
sí.
lo removemos y lo echamos a la cazuela. Uh-huh. Una vez añadido la cazuela, vamos a echar ya la morcilla que nos quedaba por ahí, que estaba ya viuda, lo tapamos otra vez, removemos, sí. tapamos otra vez y lo dejamos otra hora y media más a fuego suave.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
Y bueno, pasada esa hora y media, pues ya nos queda lo más difícil.
¿El qué?
Ya se supone que estarán hechos los callos más o menos, entonces lo probamos a ver si están tiernecitos, si no es que están tiernecitos, pues no los comemos.
¿Ah?
Eso es lo más difícil.
Después de todas las horas que llevamos, ahora vas y me dices que no nos las comemos.
Después de todas las horas que llevamos, no nos los comemos. Los dejamos reposar por lo menos una noche, uh-huh. que cojan fuerza, que se cojan bien integrados todos los sabores. Se quedarán, como es natural, se quedarán más o menos apelmazados con la sí. gelatina. Se quedan con la gelatina. Pues los dejamos toda la noche reposar, enfriando tranquilamente. Se dejan reposar y ya al día siguiente, ya eso sí, al día siguiente nos ponemos un buen plato con nuestro pan, nuestro buen vinito,
Ahí estamos,
un buen vinito. A mí me gustaba tinto, aunque recomendaban que fuera buen vino blanco.
¿Ah, sí?
Sí, eso decía Germuro, que buen vino blanco. Pero
parece
bueno.
que le pega más el tinto.
Sí, lo que pasa, bueno, también tiene su razón de ser. El vino blanco te alegra la boca, pero no le quita sabor a los callos. Entonces, al que le gustaba mucho los callos, entonces decía que no, que tenían que quitarle ese sabor. Pues nada, un poquito de pan, un poquito de vino.
Ajá.
Si es posible, en una cazuela de barro, le cogemos el truco Ángel Muro y le ponemos debajo una lamparilla para que se lo mantenga caliente y tenemos un platazo de lujo.
¡Ay, ya. Qué bueno! Pero yo no puedo empezar a comer ya. Te faltan los ingredientes.
Ah, me faltan dos cositas.
Los mágicos.
Dos cositas fundamentales. Ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Que son los dos ingredientes que cada semana pone Jesús Monedero en todas estas recetas que nos va ofreciendo semanita a semanita.
Sí, y que las encontramos además en ese blog, por si a alguien no le ha dado tiempo ahora mismo a coger todos los datos o todos los ingredientes, o mira, no me acuerdo si esto era una hora y media de cocción, pues chefdelverano.blogspot.com.es. Ahí encontramos toda la receta y además vemos la foto que ya hace que se nos haga la boca agua.
Muy bien, Jesús, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, un saludo.
Adiós. Gracias, hasta luego.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros, como lo oyes. Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina. Pide cita en Ford.es y sé infiel.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Málaga-Getafe. Y en el top 16 de la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Laboral-Cucha. Y mañana, desde las 3:30, Atlético de Madrid-Eibar y Rayo Vallecano-Las Palmas. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué se llamaba este deporte que de Harry Potter, el de las escobas que vuelan?
Quidditch.
Quidditch.
Quidditch. Que aquí lo difícil realmente no es mantenerse, yo creo, en esa escoba cuando se va volando, sino ser capaz, oye, pues de ir marcando esos tantos a través de esos aros que encontramos. Esto, por cierto, forma parte de la banda sonora de Harry Potter. Es la música que ambienta ese momento en el que se está celebrando ese torneo inmenso, que luego acaba como acaba, por aquello de uh-huh. que viene el señor este tenebroso. Pero en fin, que la idea es jugar, pero aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en concreto Rivas Vacia Madrid, que es donde se va a celebrar este torneo especial, y las escobas no vuelan, ¿vale? Pero sí tenemos esos aritos, sí tenemos esas pelotas, que tenemos que ir introduciendo en esos aros para marcar los tantos, y esa complicación de, vale, yo la escoba no vuelo, pero tengo que ir pegado a la escoba, por decirlo de alguna manera.
Esa es una nueva modalidad de Quidditch, que se llama Quidditch Muggle.
Quidditch Muggle, claro.
O Muggle.
El de los Muggles, que eran los que no son magos puros.
Exactamente. Bueno, pues hay varios
pues
equipos.
Nosotros.
Oye, hay varios equipos en España. Los Barcelona Eagles, por ejemplo, existen. Tenemos los Dementores de Galicia.
Los Dementores de Galicia.
Los Nightmare Grimms de Tarragona.
Mm.
¿Y dónde estarán en estos momentos Gloria Talavera y Sergio Martín Romo, que iban a un torneo de esto?
Mira, yo ya no lo sé, porque yo, después de todo lo que ha pasado, para mí que Sergio es capaz hasta de conseguir que la escoba vuele de verdad.
Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Por dónde estáis?
Mira, estamos en Rivas Vacía Madrid, en el polideportivo, donde va a comenzar mañana la primera copa de este deporte, que, bueno, quizás nadie se podría imaginar cuando la autora de Harry Potter escribía las reglas de este juego, ¿no?, de magos, que llegaría a hacerse realidad. Pues sí, llegó en el 2005 a una universidad de América y poco a poco ha ido llegando hasta Europa. También se ha instalado desde hace algunos meses, como decíamos, en nuestro país. Hemos superado ya el trance de deciros que hemos venido bostezando todo el camino,
¿sí?,
muy relajados. Menos mal que nos hemos encontrado ya aquí con Andrés Vargas, que es uno de los organizadores y es miembro además de esta asociación de Quidditch en España, que nos ha puesto a correr un poquito, entrar en calor. ¿Sí?
Estamos ahora calentando y la zona técnica, porque aquí en el terreno de juego de Quidditch no hay banda, hay zona técnica.
Exactamente. Uh-huh. Estamos poniéndonos a zona tono técnica, y punto. Estamos aprendiendo las reglas, que no, son
y
varias.
Primero vamos a comprobar el estado del terreno de juego. ¿Cómo está el césped? ¿Ese césped es reglamentario o no?
Es fundamental. El césped está bien.
¿Sí?
Es de césped artificial. Es imprescindible que sea un campo de césped, bien natural o bien artificial. Y estamos un tanto preocupados porque ya sabéis ese refrán, ¿no?, que dice: por San Blas las cigüeñas,
¿sí?,
verán. Bueno, aquí hay 12 cigüeñas ahora mismo enormes que nos rodean.
Y claro, y como pasa en los libros de Harry Potter, con la snitch puede pasar cualquier cosa.
A
y
ver,
yo tengo miedo que una cigüeña se lleve la snitch
a
su nido y cómo seguimos el partido.
Perdona, a ver si me lío yo a alguna cigüeña además.
Cuidado. También puede pasar. Andrés, ¿nos ves preparados? Tienes que contarnos muchísimas cosas porque estamos viendo aquí este campo de juego preparado con los aros de la misma medida pero de diferente altura y con tres tipos de pelotas diferentes, ¿no?
Buenos días, eso es.
Uh-huh.
Tenemos tres pelotas. La
que tenemos aquí, ¿cómo se llama?
Esta es la Quaffer, es la que se utiliza para marcar los goles. Uh-huh. Cada gol vale 10 puntos y hay que marcarlo en una de las tres porterías del rival.
Uh-huh. ¿Y vale, esta que tenemos aquí al ladito, un poquito más blandita?
Esta es la Blayer, que es la que utilizan los golpeadores para eliminar a los jugadores enemigos. En cuanto reciben el pelotazo, tienen que volver a su portería y volver a empezar.
¿La que nos falta?
La que nos falta es la Snitch, que es esta pelota de tenis que se guarda en un calcetín y se cuelga a la espalda de un árbitro y los seekers de cada equipo tienen que capturarla y se les da 30 puntos.
Claro, estamos preguntando, ¿hay un árbitro? No, hay varios, Sergio, ¿no?
Hay varios árbitros. Lo primero, vamos a contar un poquito a los oyentes, Andrés. Uh-huh. Es decir, estamos aquí en este campo de Quidditch, pero un campo de Quidditch que ha nacido, que surge de un campo de fútbol, para que la gente se haga una idea en casa de cómo son las dimensiones del campo.
Efectivamente, nosotros estamos ahora frente a un campo de fútbol 11, del cual han salido dos campos de Quidditch, ya que las dimensiones son más similares al campo de fútbol 7.
Y a partir de aquí, ¿cómo empieza el partido? Es decir, ¿hay un silbido del árbitro que dice que esto empieza? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se distribuyen aquí los equipos?
Bueno, importante, hemos hablado de todos los elementos que tenemos entre las piernas.
Yo estoy intentando que no se me caiga la escoba entre las piernas.
Claro, es una escoba, se juega generalmente así en Estados Unidos, aunque en España habéis visto que es más fácil jugar, ¿no?, con un tubo de PVC.
Sí, nosotros nos limitamos a un tubo de PVC en lugar de la escoba, pues por comodidad sobre todo. Y bueno, respondiendo a la pregunta anterior de cómo empieza el partido, esto no empieza con un pitido. Se colocan las Blayer y la Quaffel en el centro del campo y cada equipo en sus porterías. Entonces el árbitro grita brooms up, que es escobas arriba, y los equipos tienen que correr a por las pelotas.
Uh-huh. ¿Cómo nos ves? Porque claro, hay jugadores de distintos tipos, por el aspecto de Sergio, por el mío, ¿cómo podríamos encajar en tu equipo? No sé.
pues al haber tantas posiciones en el equipo de fútbol, porque en el equipo de Quidditch hay distintas personas que pueden encajar en distintos puestos. Entonces, normalmente la gente fuerte y bajita o rápida suele ser cazadora. La gente con más lentitud pues suele ser golpeadora. Entonces, yo creo que podréis valer tanto de cazador como de golpeador.
Tenemos que ir probando.
Yo me pido golpeadora,
que es lo que nos gusta.
Quien quiera probar, lo puede hacer, porque vosotros organizáis, hay entrenamientos abiertos en Madrid.
Efectivamente, en los fines de semana nosotros entrenamos en el Parque Juan Carlos I y puede venir cualquier persona a entrenar con nosotros y a probar el deporte.
Y fíjate, Sara, que es una de las personas que ha seguido alguna vez una de estas sesiones, nos puede contar la experiencia. Tú no eres experta, no estás en ningún equipo, no vas a participar en este campeonato nacional, pero cuéntanos cómo se vio, porque nosotros vamos a disfrutarlo dentro de unos minutos. Tenemos que estar preparados, uno se cansa, puede tener lesiones.
Yo fui la primera vez con Andrés a un entrenamiento y la verdad es que me lo pasé súper bien. Aunque no tengo yo el cuerpo muy preparado para estos partidos tan intensos, pero desde luego sí que me encanta ayudar en lo que pueda la organización, ya sea haciendo fotos, porque hay muchísimos luego cosas que podemos subir a Facebook para que la gente lo vea, le dé mucho like, lo comparta.
Y fíjate que Andrés se lo lleva practicando los 10 meses porque me decía, estaba buscando un deporte diferente, estaba aburrido del fútbol, vi que en un equipo que se llama Madrid Wolf, que es el de los lobos, por eso llevan en la camiseta y en el uniforme que tiene aquí Andrés un enorme lobo, por cierto que el traje es muy parecido al de fútbol, ¿no? Se necesitan unas medias, vosotros lo lleváis negras, unas zapatillas de tacos, ¿no? Para jugar en el césped, no sé si también a veces jugáis con cascos, si es reglamentario, si no.
El casco está permitido si es ligero, no se puede tener un casco contundente porque es una ventaja competitiva contra el rival. Y en nuestro equipo sí que hay gente que juega con casco. Por lo demás, la equipación es muy parecida a la de cualquier otro deporte.
Oye, ¿cuántos equipos van a participar en este campeonato?
Pues tenemos 8 equipos venidos de Andalucía, de Galicia, País Vasco y por supuesto de Madrid.
Bueno, ¿quiénes son los mejores?
Hombre, está mal que lo diga, pero yo creo que de los favoritos somos nosotros, el equipo andaluz, los Malaca Vikings, y uno de los del País Vasco, los Vizcaya Bogars.
¿Porque en Madrid solo está el vuestro?
No, en Madrid hay dos, somos nosotros, los Madrid Wolves, y luego están los Madrid Lynx, que también son bastante buenos, pero personalmente creo un escalafón por debajo.
Y bueno, a nivel internacional, ¿cómo estamos? Me refiero, ¿qué nivel hay en Europa, en el resto del mundo, España, Madrid, cómo se ve o cómo responden los equipos?
Bien, ahí de nuevo está mal que lo diga, pero esta vez por el motivo contrario, somos bastante inferiores al resto de Europa.
Llevamos jugando menos tiempo.
Llevamos jugando menos tiempo. El año pasado España participó la Copa de Europa, en la que solamente fueron los 21 jugadores que podían, no hubo selección, y el resultado fue bastante pobre, la verdad. Y este año hay un mundial en el que confiamos que haya mejor papel porque hay 50 preseleccionados, entonces va a haber dónde elegir.
Una de las cosas más curiosas de los equipos es que tienen que ser obligatoriamente mixtos.
Efectivamente, en el campo tiene que haber en todo momento dos personas de distinto género que el resto del equipo que hay en el campo.
¿Más reglas? Se puede hacer de todo, menos tirar esa escoba y salir corriendo, ¿no?
Exactamente, hay que estar montado en todo momento sobre la escoba y el contacto se tiene que limitar al que tiene el balón. No se puede agredir a un jugador sin balón, pero una vez tiene el balón, el contacto está bastante permitido y hay bastante. Y bueno,
es peligroso, ¿eh? Sergio, que decíamos, es como el rugby, el balón prisionero, ¿no?
Sí, es que no, estoy escuchando, pero es que estoy echando un vistazo ahí.
Ya.
Que hay un cerrito, hay un cerro, que me voy a subir con la escoba porque yo con la hipnosis puedo...
Oye, pero a ver, no vueles, Sergio.
Mi pala de PVC va a volar, porque yo he visto aquí el cerro, me voy a subir para arriba...
Que no lo hagas. Yo quiero saber una cosa, ¿cómo es la escoba?
Es así.
A ver, quiero saber si hay escoba reglamentaria, exactamente, uno puede llevar la suya de casa, que no es Sergio. Va a quedar muy fea.
¿En una tienda de deportes o en el chino?
¿Dónde se compra esto?
En principio la escoba la pone el torneo. Y sí que tiene una medida reglamentaria. En este caso las hacemos de 83 centímetros. Pero sí que es verdad que se puede traer una escoba de casa siempre que el director del torneo le dé el visto bueno.
Pero son escobas como de estas, de las antiguas, ¿no? De las que vemos como en la peli. Que no me vale la escoba que yo tengo habitualmente en casa. Que
la eléctrica
hasta...
tampoco, claro.
Sí, vale, Belén, que sí vale.
Que sí vale, pero esta que tengo yo que... tiene hasta las tiritas así como de plástico.
No, el diseño es a la antigua. Con escoba de verdad, de madera.
Claro, eso quería yo saber. ¿Ves? Con la de casa no puedo jugar.
Reglamentaria, claro. ¿Y siempre tiene que tener el mismo tamaño para todos?
83 centímetros.
¿No va en relación a la altura del jugador ni nada?
No, dado que las escobas las suele poner el torneo, suelen ser las mismas para todos, porque la ventaja de tener una distancia diferente entre unos y otros puede ser determinante.
¿Qué tiene este deporte que te ha enganchado desde hace 10 meses? Ya sabemos que es peligroso porque te has roto algo o te has hecho lesiones de algún tipo, ¿no?
Sí, yo personalmente me he lesionado bastante, pero el deporte en sí es un deporte bastante completo y bastante inclusivo, porque el hecho de jugar chicos y chicas juntos lo hace más divertido y pues el hecho de que no se para, aunque haya un gol, lo hace un deporte muy, muy intenso.
Bueno, o sea, que no hay varones hasta que no se atrapa, como decíamos, esa pelota especial, ¿no?
Exactamente, el partido no dura un tiempo determinado, sino que acaba en cuanto se atrapa la snitch, queda 30 puntos al equipo que la atrape, pero no le da la victoria como en las películas.
Eres muy bueno tú. Está mal decirlo, pero sí.
No, no soy especialmente bueno, tengo un nivel aceptable para jugar en mi equipo. Pero bueno, yo confío que...
Que la snitch, recordamos, estaba en un calcetín que está puesto en la espalda de uno de los árbitros.
Exactamente.
Vale.
Bueno, hay que decir que hay una página oficial de la asociación Quidditch España. O sea, que estamos hablando... Porque a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, esto está no hay de broma, ¿no?
No.
Estamos hablando completamente en serio del primer campeonato, o la primera Copa de España de Quidditch, que se va a celebrar en Rivas Vaciamadrid. Madrid. ¿A qué hora mañana?
El primer partido empieza a las 5:30, pero recomiendo a la gente venir a la partida a las 5 porque las gradas son pequeñas y se podría llenar.
Y todo el fin de semana, incluso final. Aquí van a estar alojados los deportistas en bueno, pues en un pabellón que hay cercano, como decíamos, a este polideportivo de la Casa Grande. Que hay gradas porque la fiesta va a continuar a lo largo de todo el fin de semana con conciertos, ¿no?
Exactamente, y el sábado vamos a aprovechar que es carnaval y va a haber una fiesta de disfraces temática de Harry Potter.
¡Ah, qué divertido!
Sí, el que no interesa tanto el Quidditch, pero si Harry Potter se puede acercar a ella.
¿Y tú tienes disfraz?
No? Yo tengo disfraz de jugador.
Vale.
Bueno. Bueno, pues nada, oye, que ahí os dejamos, que nos ha encantado acercarnos a este deporte. Algún día lo jugará todo el mundo y diremos, fíjate, ¿te acuerdas cuando empezó esto?
Bueno, perdona, pues, tenemos que dividirnos ahí está. Ya en equipos.
En equipos. Es que en este programa somos muchas más mujeres que hombres.
Bueno, pues nos unimos
nos
con los
informativos
también, con los de deportes.
Pues será el de deporte, porque tú entras en la redacción de informativos, vamos, y allí, como vayas a ligar, lo tienes crudísimo. Todo mujeres, no hay otra
bueno,
cosa.
Bueno, hacemos los apaños, ya vemos, pero hay que organizar aquí equipos,
bueno, en fin, de momento, pues ahí les dejamos mucha suerte a los lobos madrileños.
Sí, muchas gracias.
Y que ganen, ¿eh? Si ganáis la copa, aquí os esperamos.
¿De acuerdo? Vamos a seguirles a la internacional.
Bueno, Gloria, de vuelta luego. Corriendo para acá. Ya nos hemos dado cuenta que Martín Romo ha vuelto a ser Martín Romo.
Oye,
¿eh?
Pero es una él, cosa. Es el ya. Pero no se ha ido al cerro de verdad, ¿verdad?
Sí, se ha ido al cerro.
Pero que no se tire, por favor.
Que no se tire, que es capaz de volar, se lo ha dicho el organizador, pero no en este estado en el que está, sino cuando entras en la hipnosis.
Deja de adoptar a Martín Romo, déjale que vuele
solo.
Que no
puede volar.
Déjale.
Pero ¿cómo le vamos a dejar volar?
Ha crecido.
Que se cae.
Tiene edad ya para ir el... Si se cae ya se levantará. No hay
será
ningún problema.
Será como mucho en 15 y poco más.
Es que mira, como Salmonaziz, es que nos tiene todo el
día. Yo soy madre sobreprotectora, ¿qué
le
voy a hacer?
Es una cosa increíble. Ale, hasta luego,
hasta
Gloria.
Luego, adiós.
Salmonaziz, que no... En fin, que tienes que dejarle. Al niño hay que dejarle volar. Yo ya sé que lleváis mucho tiempo juntos, pero... Este momento tenía que llegar.
Es mi hermano pequeño.
Tenía que llegar. Se tiene que independizar en algún momento. Tiene que tomar decisiones. Tiene que... plantearse su vida.
Sí, pero vamos a ver.
Y yo cuando... no quiero hacer el ridículo teniendo 3 años, me quiero subir a un cerro y tirarme con una escoba.
Venga, pues,
ahora, hay que dejarle.
Ahora este es el momento en el que me va a dar la razón rápidamente. ¿Tú eres consciente de que si Sergio Martín Romo se sube al cerro con esa escoba que él dice que como la han hipnotizado puede hacerla volar, se cae, se nos lesiona, hay una baja importante en el programa?
Pues sí.
¿Has visto? Sabía yo que me la llevaba a mi terreno.
Martín Romo, no te pides el favor de volver a casa y que no me entere yo que andas haciendo tonterías en los cerros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Monse Martínez, nuestra Wiki Monse, muy buenos días.
Buenos días.
Felicidades. Venga,
muchas gracias.
Que es el día
del... La persona
que da el tiempo.
Pues claro que sí, felicidades.
El día del meteorólogo.
No lo da, lo averigua, lo estudia,
lo vivo,
lo pronostica, que no es que lo predice, porque hay mucha diferencia entre predecir
es
y
verdad.
Pronosticar.
Sí.
Que estos señores no son magos,
no, predecir es de
no
bola
son
de
visionarios.
Hoy que más quisiéramos, ¿ah? Si fuera yo ver el futuro.
Qué más quisiera yo, vamos, ahí sí que te adoptaba en este caso.
Para el tiempo y para todo, ¿no?
Y que vamos a hablar del tiempo, pero es que además nuestros oyentes ya saben que Montse Martínez
hace muchas cosas.
Es una mujer navaja multiusos.
Sí.
Y aparte de predecir el... No, predecir no, pronosticar el tiempo.
Sí,
exactamente.
Sí.
Se dedica al teatro, tiene un teatro.
Sí.
Y ha entrado por aquí diciendo, pero Harry Potter, a mí, que me preguntadme lo que queréis de Harry Potter.
Claro, tú fíjate, porque además los aficionados al tema Harry Potter están de enhorabuena, porque ya se ha estrenado en España por primera vez el musical Ridiculous, es el musical de Harry Potter.
¿Y por qué se llama Ridiculous? Si
por
es
el
musical
hechizo,
de Harry Potter.
El hechizo de...
¿Pero por qué no se llama Harry Potter?
Pero porque había un...
Porque mira, la Universidad de Illinois decidieron hacer un musical y le han puesto ese título, Ridiculous, que es uno de los conjuros.
Que saldrá más barato que poner Harry Potter, estoy pensando
el musical
yo.
De Harry Potter.
Ya.
Es sobre Harry Potter, tienen los derechos aquí en España, la compañía que lo está haciendo en el,
¿sí?
en el Teatro Prosperidad. Y bueno, pues desde que se puso a la venta, todas las entradas para el mes de febrero están agotadas.
Hombre,
así,
normal.
Pero continuarán en marzo.
¿Ah?
Así que ahí en la página
se
web...
¿Se puede ya
sí.
reservar?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho ya hay bastantes entradas cogidas para marzo, que van a estar los sábados y los domingos. Y la verdad que son 17 actores en escena, es musical, todos cantan, y es el musical que se estrenó en la Universidad de Illinois y que va a dar la vuelta al mundo porque es un musical que tiene las referencias de las tres películas de la trilogía y es muy divertido. Recomendado a partir de 12 años porque dura 2 horas y media.
Uf, claro.
El musical.
Hombre, Teatro Prosperidad, y ya en cartel, fíjate,
sí,
el musical de Harry Potter.
Que sí, que ridículo era el hechizo este, cuando una cosa te daba mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, y hacías el conjuro de ridículos.
La ridiculizabas.
Repente, claro, exacto. Esa araña gigante, pues le ponías patines en todas las patas. A la araña gigante. Entonces,
qué gran enseñanza
cayendo,
para vencer los miedos.
Ya no asustaba.
Imaginártelo para algo ridículo.
Que soy un poquito pez yo en Harry Potter. He visto alguna película. No, nunca sé si he visto la primera o la segunda. Yo las veo anunciadas, me siento y digo, no sé si esta la he visto
una
o no.
Una cosa, se nota mucho.
Pero me gusta.
En función del tamaño de Harry Potter.
Bueno, claro, que Harry Potter va creciendo también, ¿no?
Pero fíjate que yo ya estoy superpuesta,
también.
Teniéndolos ahí en casa,
claro.
Ya estoy superpuesta en todo, ¿eh? Ya, vamos, entiendo, ya es como si hubiera visto 3 veces cada película.
Bueno, pues que sepan ustedes que en Madrid está el primer musical sobre Harry Potter en el Teatro Prosperidad. No hay entradas de momento, pues están agotadas, pero para marzo se pueden ir reservando. Dicho lo cual, ¿qué tiempo vamos a tener este fin de semana?
A ver, ¿habéis mirado por la ventana?
Está, a ver, lo hemos intentado porque tenemos aquí el fotocol, tenemos la persianita Store bajada.
Lo tenemos todo.
Pero para mí que mucho sol no hace, ¿no?
Bueno, si miramos todos por la ventana, veremos esos velos que decíamos, las nubes altas esas,
sí.
Pero son como unas gasas velos, pero cada vez más densas. A medida que han ido pasando las horas, se han ido haciendo más densas y dejan pasar menos los rayos del sol. Esas son las que indican que se acercan cambios importantes. Un frente está avanzando. Tenemos una borrasca bastante profunda en el norte de las Islas Británicas. Nos está enviando un frente. Esta es la avanzadilla. El que haya notado que le duele la cicatriz, los huesos, la artrosis,
¿qué va a llover? Vamos, ¿qué va a llover cuándo?
Pues mira, mañana por la noche.
Mañana.
Tarde-noche se complica el tiempo.
Sí. ¿Me vas a fastidiar el sábado por la noche?
Sí. Yo no fastidio nada, es el frente que viene.
Sí.
No,
yo lo
no,
va a fastidiar, yo... pero de arriba abajo.
No lo personalicemos, ¿eh? Que ya empezamos con personalizarlo y yo no soy.
Traslada
¿no?
los planes de mañana por la noche a hoy por la noche.
Ya, pero ¿qué hago con el pasacalles del carnaval?
Ahí está.
Pues...
Mira, sobre todo...
Yo qué sé.
¿A qué hora? Cosa. A ver, ¿a qué hora? Vamos a concretar.
Pues empezaba a partir de las 6 de la tarde, 5:30, 6, pero claro, hasta que el cuerpo aguante.
Bueno, pues el cuerpo aguantará hasta donde quiera, pero el tiempo va a cancelarte los planes.
Bueno,
y
luego,
a partir de las 12 de la noche.
¿Hasta cuándo va a estar lloviendo? Porque el carnaval acaba el miércoles.
Ah, no, pues sin problema. Luego vamos a tener la gran ventaja de que el domingo por la mañana puede hacer todavía algo, puede haber algo de lluvia, pero a partir del mediodía ya se va el frente, se va hacia el Mediterráneo, nos deja cielos despejados y se van a mantener así hasta el martes por la noche o el miércoles por la mañana, que vuelve otro frente. Pero ahí vamos a tener días para que los niños con los coles hagan sus actividades.
Pues ahí se ha pasado bien. ¿De temperatura cómo vamos a estar?
Pues mira, las temperaturas mínimas van a subir, las de madrugada. Claro, con la mantita ahí en el cielo vamos a tener temperaturas más altas, no va a haber heladas, pero las máximas pues van a bajar, vamos a tener 11, 12 grados, por ejemplo, en la capital, en la zona de la sierra, pues 3, 4 grados, pero no va a haber heladas. Pero atención, porque sí va a haber rachas de viento muy fuerte.
Vaya, llevamos un año con un viento que no mola nada, ¿eh?
Y en la zona de la sierra también. Uh-huh. Eso va a dar la sensación de que tenemos más frío, un día desapacible, uh-huh, ¿eh? Sobre todo en el norte de la comunidad y en la parte de la sierra. Y atención, nieve, lo que caiga de lluvia va a ser en forma de nieve la noche del sábado al domingo, a partir de los 1.500 metros de altitud, y puede bajar la cota de madrugada hasta los 1.000 metros.
Uh-huh. O sea, que algo de nieve puede caer este fin de semana.
Hombre, por bienvenida sea, sí, ¿no? Sí, algo sí. Puntualmente. Luego se
Hombre,
va...
más que nada porque llega primavera y luego verás tú cómo no vamos a tener nieve que se derrita y que nos llene los manantiales, los pantanos, estas cosas,
ya,
¿no?
Tú, con recortes luego, esperemos que llueva cuando tiene que llover.
Y luego va a nevar más, porque primero llueve, nos llueve un ratito, como quien dice, una noche.
Sí, una noche con algo de nieve.
Nevar, tampoco va a ser esto espectacular, ¿no?
Nada, no. Y luego a partir del miércoles el frente que llegue sí nos va a dejar más bien lluvia, más que nieve ya. Uh-huh. Es difícil ya a estas alturas, a ver, puede llegar que pega un bajón de temperatura y tengamos nieves. Pero es verdad que ya con estas temperaturas difícilmente vamos a tener nieve en cotas bajas. Por ejemplo, uh-huh, en la capital va a ser difícil este año, ¿eh?
Va a ser
bastante difícil. No quiere decir imposible, poco uh-huh probable.
El año pasado, por estas épocas, había muchísima nieve en todas partes. Lo sí, que pasa sí es que es verdad que también venía de antes. Es decir, empezó a nevar, si no recuerdo mal, en Navidad.
Sí, 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 en diciembre.
Por Navidad empezó a nevar y entonces, bueno, claro, la nieve que iba cayendo en febrero caía sobre nieve que ya había caído uh-huh meses anteriores.
Y cuajaba, claro.
Pero es verdad que ahora es muy complicado ya, ¿no? Y teniendo en cuenta que además tú ya llevas tiempo diciéndonos que vamos a tener un invierno, que estamos teniendo un invierno más cálido de lo normal y que vamos a tener una primavera más cálida de lo normal y un verano más cálido, pues ya es que la nieve ya no sé dónde encaja aquí.
Ya no encaja además, pero eso sí, claro, como llueva un poquito más, pues va a proliferar la floración de ciertas especies.
Y eso es lo que está pasando, ¿eh? Porque ya hay más de un alérgico que se está resintiendo, que es verdad que oye, pues es un dato a tener en cuenta, que nunca pensamos en ellos, y resulta que estamos ya con alergias.
Sí,
vaya,
sí, sí, sí. Fíjate, tenemos ya niveles medios y altos de las arizónicas desde diciembre.
Corcho.
Desde diciembre. De ciprés, en este momento en la Comunidad de Madrid, son niveles medios y algunos altos. Y se prevé que en los próximos días también las gramíneas alcancen niveles medios y altos. Así que los que son alérgicos ya saben, con cuidadín.
Lo tienen crudo este año, ¿no?
Sí.
Pueden estar así de aquí a verano.
Se ha anticipado e intensificado. Uh-huh. Así que si queréis recordamos en otro momento los consejos para... Porque de año a año
nos
da tiempo.
Es cierto.
Venga, nos da tiempo aunque sea un par
breve
de consejos genéricos.
Breve. Recordar ante todo que cuando los niveles son más altos de polen en el aire, uh-huh, es a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Uh-huh. Al mediodía es cuando se asienta más la atmósfera y hay menos movimiento. Uh-huh. Es decir, que si queremos salir a pasear
a mediodía,
mejor, o hacer ejercicio al aire libre, mejor durante las horas centrales del día. Uh-huh. Si viajamos en coche, pues procuremos no abrir las ventanillas mucho. Y sobre todo, la ropa, no la tendamos en el exterior.
Claro.
Porque ahí le cae el polen.
Y luego vamos por ahí, hecho es un asco.
Exactamente. Así que, en ese sentido, pues precaución. Y sobre todo los días de viento, el viento mueve muchísimo...
Claro, el polen.
El polen. Y a lo que hay que temer no son a las flores más bonitas. Cuando dicen, me regalan unas flores maravillosas, sí, bonitas, ornamentales. No, estas no son las más problemáticas para los alérgicos, porque el polen solo se mueve con el viento. Si no hay viento en casa, donde estemos, no. Las que son más peligrosas son las que son más feas, las más pequeñas y de color verde.
De verdad.
Esas son de las que hay que huir.
Así que se regalan flores los alérgicos que sean muy bonitas y muy grandes.
Por lo menos, que por lo menos nos sirvan de consuelo. Pues ya lo saben ustedes, ya lo sabes tú,
¿sí?
Monacid, tu carnaval un poquito pasado por agua, pero
¿no
nada?
¿Te has dado cuenta?
La noche de mañana, que después ya.
Sí, no, nada, que lo
volvemos
a las
otra vez.
De la noche la fiesta bajo
Ponte,
techado y ya está.
Una camisetita debajo del disfraz.
Ah, para el frío.
Ya sea de hormiga, ya sea de odalisca, que sabemos que son las dos variedades que tú manejas.
No, prefiero...
Un poquito de camiseta, no pasa nada.
Yo lo voy a poner de hormiga con el viento y el frío.
Pues mira, sí, porque esa iba con verdugo incluido, con lo cual
pues a lo mejor
el frío, y jersey de cuello alto.
Estamos,
hormiga,
muchas gracias.
Comprado. A vosotros, buen
no
fin
sé cómo
de semana.
Lo va a llevar, el fin de semana no sé cómo lo va a llevar Sergio Rodríguez, que tiene un poquito de alergia.
Achis.
Míralo, cómo está. Resume, compañero.
Pues hemos hablado de Santa Dorotea, patrona de los fruteros, que son simpáticos por sus fueros. De una mujer pendiente de un indulto, porque su condena parece un insulto. María Salmerón, de todos hoy, centro de atención, y algunos en fase de regresión por hacer un poco de experimentación. Y un libro con risa y reflexión, para leer en el sofá o en el jergón, El baile de Madame Calalú. Cuando muera, ¿qué harás tú? Porque es novela negra, aunque esta vez nos alegra. El carnaval por Tetuán de las Victorias, con máscaras coloristas y transitorias. Y en la cueva de Titulcia, debajo de un mesón, surgida de un milagro y hecha con mucho tesón. Y un juego, el Quidditch, de nombre raro, para jugar con una escoba que a algunos divierte y a otros emboba. En la receta, un clásico platito para entrar en calorcito. Callos a la madrileña, hechos en la vitro o en la cocina de leña. Y en la Wikibonse, el tiempo y los alérgicos fuera de la primavera. Aquí hay uno de primera. Uh-huh. Fin de semana de carnaval con un tiempo un poco mal, sobre todo por el norte, a donde va este servidor con su medio de transporte. Y un buen fin de semana os deseo de buena gana.
Que explico lo de Santa Dorotea, que Santa Dorotea es mañana y hemos estado hablando de ella en la redacción porque es la patrona, es la patrona de los fruteros y de los floristas y quieren convertir el día de mañana, 6 de febrero, en el Día Mundial del Frutero. Y hemos estado charlando nosotros en la redacción y ya aprovechamos para
compartirlo. Pues comamos fruta, comamos muchísima fruta mañana, que nos marchamos todo el equipo de hoy en Madrid. El lunes volvemos, ¿eh? Todos juntos. Hasta luego, Wikimonsi. Hasta luego, Belén. Adiós. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego, Sergio. Chao.